Los vascos han estado presentes en todo el mundo por diferentes razones. Onda Vasca propone conocer a esas personas y colectividades, ponerles voz y saber cómo viven y divulgan nuestra cultura. Basque Country en el mundo con el patrocinio del Gobierno Vasco.
Bueno, pues ya sabéis que tenemos la buena costumbre de viajar en este magazine del fin de semana y lo hacemos a través de esos vascos que, bueno, pues han echado raíces a lo largo de todo el mundo. Durante toda nuestra historia son miles los vascos que emigraron hasta Sudamérica, sobre todo hasta la Argentina, también a Chile, también a Uruguay, pero sobre todo a Argentina, ¿no? Donde encontramos, bueno, pues muchísimos de apellidos euskaldunes con jatorri euskaldun. Y bueno, no es el caso que nos ocupa, pero bueno, pues él también decidió hacer las Américas, por así decirlo, y ya lleva más de una década, creo que, instalado en Buenos Aires, en la capital argentina. Así que hasta allí nos vamos, cruzamos el charco para saludar a Xavi Pascual, un bilbaíno. Es de Indauchu, que, como digo, lleva ya unos cuantos años viviendo en la capital argentina. Xavi, muy buenos días, egunon.
Egunon, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues como digo, hace ya muchos años que decidiste, bueno, pues tomar una decisión valiente e irte a vivir a Argentina. Cuéntanos, ¿cómo fue aquello?
Pues sí, ya hace más de 12 años, 13 va a ser este año, que bueno, pues me tomé un avión, me vine para Argentina un poquito a la aventura, a conocer, y la vida me fue llevando y me terminé quedando a vivir aquí, ¿no? En Buenos Aires, como tú bien dices.
Bueno, tú eras portero, tú eras futbolista, jugaste en las categorías inferiores del Athletic, en el Baskonia, también en el Barakaldo, en el Eibar, seguro que hay gente que te recuerda, en el Nastic, creo que llegaste a firmar con el Racing de Santander cuando este equipo estaba en primera, o sea que, bueno, un guardameta, un futbolista que decidió probar suerte en Argentina.
Sí, siempre digo que fui un trabajador del fútbol, ¿no? Que peleé, trabajé como para llegar a Primera División, tuve la oportunidad y la suerte, que no todos tienen, de poder firmar contrato en Primera División con el Racing de Santander, en aquel Racing con jugadores de bastante renombre. Yo en ese momento estaba en el Amurrio, en Segunda B, nos enfrentamos al Racing en Copa del Rey, en el formato antiguo en el cual venían a nuestro propio campo a jugar. La verdad que tuve una actuación bastante destacada. Terminamos perdiendo en la prórroga 3-3 con gol de Fernando Morán. Y me empezaron a seguir y se dio la oportunidad en el mercado invernal de que me compraran, porque tenía contrato hasta junio. Y bueno, pues le hicieron un pago al Amurrio y firmé un contrato profesional en Primera División, que es pues la ilusión de todos, ¿no? Sí. Los futbolistas llegar ahí. Luego, bueno, lesiones y por ahí. Yo hoy con la madurez del tiempo, pues falta de preparación, de poder demostrar en Primera División lo que por ahí había demostrado en otras categorías, pues no me dieron la continuidad o la oportunidad de consolidarme, ¿no? Pero bueno, la verdad que siempre digo que tuve mucha suerte de disfrutar del fútbol, de vivir del fútbol muchos años. Pues estuve en Segunda División también en el Eibar, fui compañero de David Silva, de Gorka y de Zoz, en el Nastic también compañero de Jordi Alba. Me tocó pues conocer gente y compartir con jugadores que después hicieron una carrera impresionante, y bueno, esas son las cosas que uno también se queda, ¿no? para el día de mañana.
Puedes decirlo con orgullo, ya lo creo. Bueno, decidiste probar suerte en Argentina. ¿Qué tal fue allí? ¿Pudiste seguir con tu trayectoria como futbolista o cómo te fue en Argentina?
La verdad que fue bastante difícil, te soy sincero. Sí. En ese momento yo me quedé, fue la única oportunidad de mi carrera que me había quedado sin equipo. Terminé el contrato con el Nastic, no había jugado mucho. Tuve un par de oportunidades en Segunda B, pues en ese momento decidí no firmar, esperaba mantener la categoría en Segunda y me quedé 6 meses sin equipo. Estuve, de hecho, en la primera vez que se hacía la sesión ESAFE, que ya hoy es algo normal, en ese momento era una novedad. Sí que participé de esa primera sesión ESAFE en Benidorm, donde reunimos una serie de jugadores sin club y la AFE nos ayudó bastante en ese sentido. Y después de no terminar firmando en ningún sitio, pues con amigos argentinos que habían compartido conmigo, pues me animaron, me llenaron un poquito de ideas la cabeza y decidí pues probar suerte sin planificarlo demasiado, es la realidad. Digo, bueno, me voy a otro país, juego un año o dos, me reposiciono y después vuelvo a jugar en España si tengo la suerte. Y bueno, me vine para aquí, un poco así, como te digo, sin planificar demasiado mi llegada. Estuve entrenando con un equipo en segunda división, que es Atlético Tucumán, que hoy está en primera división. Sí. Hice toda la pretemporada. Me querían fichar, después por cuestiones del fútbol, de que si uno pide una cosa y otro pide la otra, no terminé fichando. Y al final terminé jugando en lo que sería la cuarta división, que sería lo paralelo a la tercera división en ese momento, segunda ref, si no me equivoco, actualmente. Y bueno, y fue bastante difícil, ¿no? Porque fui a jugar a una categoría muy baja, con campos complicados, con aficiones complicadas, con una idiosincrasia muy distinta a la que yo estaba acostumbrada, y la verdad que fue un esfuerzo importante, pero en ese momento, y hoy lo cuento con un poco de broma o de risa, dije, no me vuelvo a España sin haber jugado, no me vuelvo a Bilbao, ni pa' Dios, como vasco cabeza dura, juego en algún lado. Y bueno, nada, jugué varios años aquí en tres equipos, que serían entre tercera y segunda B, y bueno, después, como te digo, algunas lesiones que había tenido previamente, pues me volvieron, y tomé la decisión de retirarme relativamente joven, con 34 años, habiendo sentido que estaba bien, que había hecho lo que tenía que hacer y que quizás era el momento de pensar en una proyección a futuro para retirarme bien. Pues siempre pensé que te retiren porque estás mal, porque no juegas, porque estás lesionado o lo que sea, no es algo que yo quería. Gracias a Dios, bueno, el último equipo que me retiro fue el Deportivo Español, que es un equipo de lo que es la colectividad española que emigró en su momento para aquí. No tenemos equipo vasco, pero bueno, tenemos equipo español de gente de inmigrantes, así que jugué el último año ahí y decidí colgar las botas, ¿no? Y los guantes, en este caso.
Oye, Xavi, eres un valiente, no solo por haber tomado esa decisión de marcharte a Argentina a jugar a fútbol, porque, oye, ya sabemos cómo viven allí el fútbol, tú mejor que nadie, y además arquero, además portero, habrá sido una experiencia increíble, ¿no? Una locura, y entiendo que tendrás anécdotas de todo tipo y te habrá tocado ver y escuchar de todo también.
Tengo muchas y no todas agradables, porque, claro, o sea, aquí realmente se vive con pasión al límite. Los equipos, como te digo, de segunda B o tercera es totalmente diferente a España. Son equipos que tienen mucha gente. O sea, yo he estado jugando un equipo contra un equipo de tercera división, como es Deportivo Laferrer, con 20.000 personas en el campo. Wow. Y 20.000 personas que no te dicen qué tal, chaval, cómo estás, sino que te viven insultando desde el minuto 0 hasta el minuto 90, y es bastante agresivo el juego. Entonces, la verdad que hemos tenido muchas anécdotas. Hemos salido escoltados por la policía en partidos, patrulleros cortando las calles para salir, para que la gente no nos apedree. Nos han apedreado el autobús y roto los cristales en varias ocasiones. La hinchada nuestra o los barra brava famosos de nuestro equipo han parado el autobús en un momento que íbamos mal. En media autopista nos han cruzado los coches delante, se han subido con armas al autobús y han amenazado a varios de mis compañeros.
¡Qué locura!
Por suerte nunca fue conmigo, y dentro de vivir la situación no es que fue hacia mí, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, he vivido situaciones bastante, bastante complicadas en ese sentido, porque hay poco control y hay poca seguridad en esas categorías. No es lo mismo Primera División, que lo ves en la tele y que más o menos, a pesar de que también pasan en Argentina muchas cosas y hay mucha inseguridad, bueno, en esas categorías te puedes imaginar, ¿no? Nos han venido, por ejemplo, después de entrenar en otro de los equipos que estuve, que habíamos empezado muy mal. Salimos del vestuario del entrenamiento y nos dicen, chicos, os tenéis que quedar aquí en el vestuario, que viene la gente de la hinchada a hablar. Y bueno, y vienen 5 o 6 personas y te empiezan a amenazar y nadie quiere decir nada. Y yo por ahí, por mi experiencia o porque ya tenía una edad, me ha tocado hablar con ellos. con gente que no atiende a razones también. Entonces hay poco para lo que hablar, ¿no? Tratar de calmar la situación y nada más. Pero bueno, es parte del folclore de Argentina y de cómo aquí lo viven, ¿no?
Es increíble. Sí, ciertamente he visto ahora una serie en Prime sobre Diego Armando Maradona, y esto que estabas contando también sale en la serie, ¿no? Como los hinchas de Boca en su día fueron a pedir cuentas a los jugadores porque, bueno, no estaban obteniendo buenos resultados y demás, y cómo Diego se encaraba con ellos y demás. Y, ostras, todo esto que nos estabas contando, Xavi, la verdad es que me ha hecho también recordar ese pasaje, y bueno, pues ya lo estamos escuchando a través de tu relato de que esto sucede allí y es real, ¿no? No me quiero ni imaginar hace un año cuando ganaron el Mundial la que tuvieron que armar allí. O sea, eso tuvo que ser la locura más absoluta.
Fue una experiencia inolvidable. Mira, yo no fui a 9 de julio allá al Obelisco por la cantidad de gente que se movilizó. Yo vivo un poco a las afueras, pero incluso en los lugares más pequeños, el nivel de movilización de gente, de pasión, de gente cantando, fue increíble. Tengo amigos que estuvieron en el Obelisco y, o sea, no es algo nunca visto incluso aquí. O sea, fue un desborde absoluto de millones de personas, donde todo el mundo se une detrás de unos colores, detrás de un sentimiento futbolístico, y Argentina, dentro de la cantidad de problemas que tiene a nivel social, económico, etcétera, la gente lo vive de tal manera, gente llorando, los nenes chiquititos, las mamás, los abuelos. La verdad que aquí es una pasión que hasta yo, que, o sea, yo digo, yo soy español, soy de Bilbao, soy vasco, pero llevo unos años aquí, ya te contagian y uno, claro, y uno toma eso, ¿no? Porque la realidad, bueno, mi mujer es argentina y uno también se sensibiliza con lo que vive en el día a día, ¿no? Pero te a flor de piel, o sea, a nivel de llorar, de la emoción de ver a la selección, y sobre todo el efecto Messi, de ver a Messi salir campeón del mundo, que era algo que el universo le tenía que dar a Lionel, ¿no? Que él saliera campeón del mundo, y bueno, es algo como que unió a todo el mundo durante esa época del Mundial hace un año, y fue maravilloso, la verdad, fue maravilloso.
Fue increíble verlo también desde aquí, desde la distancia. Precisamente el año pasado yo estuve en Argentina también en octubre, y bueno, pues quedaban 2 meses para el Mundial y ya veía que la gente estaba absolutamente loca con el Mundial, y ya cuando veía las imágenes digo, lo que puede ser aquello, ¿no? Teniendo en cuenta ya cómo lo estaba viviendo la gente. Al final el fútbol, Xavi, allí es una forma, bueno, pues de olvidar muchas cosas, ¿no? Porque nos lo decías, la economía allí es un desastre, llevan muchísimos años con una inflación insostenible, el peso devaluado, son muchos años de crisis y además no se le ve solución, ¿no? Y no es fácil, el fútbol siempre ha sido balsámico en ese sentido.
Sí, es como una especie de medicina, ¿no? La gente va al campo, al estadio, a la cancha, a buscar algo de alegría en la victoria de su equipo, y bueno, cuando no ganan, un poco esa furia que se sacan de los problemas del día a día, porque la realidad es que Argentina está pasando por unos años muy complicados. En este momento estamos en un momento muy difícil, con inflaciones siderales del 20% al mes, entonces, o sea, algo descomunal. Entonces es como que el fútbol calma a la gente, es algo que la gente disfruta, que en el momento de ir al partido, ver un partido por la televisión o ir al estadio, como que une a la gente tras ese sentimiento, y bueno, la realidad es que se suele decir como tópico, pero realmente el fútbol es una religión acá, y lo es, y se vive de esa manera.
Uh-huh. Hablabas de esa situación que estáis viviendo actualmente en el país, complicada. Hemos seguido, bueno, desde Europa de cerca estas últimas elecciones presidenciales, el cambio, la presidencia de Milei. Desde allí, ¿cómo se está viviendo todo ese cambio? No sé cómo está el ambiente, Xavi, y de qué manera se están viviendo todos estos cambios tan profundos que está viviendo Argentina, que, bueno, en las urnas ha reclamado un cambio. Desde Europa tal vez no lo entendemos, pero la realidad es que, bueno, pues el pueblo quiere cambiar, y no sé tú eso, ¿cómo lo vives desde allí y cuál es la situación que se está viviendo en la Argentina ahora mismo?
La realidad es que la situación es muy difícil, eso es cierto, y afecta a todos los ámbitos y a todos los niveles sociales. Yo creo que más allá de colores políticos o ideologías, la gente lo que pidió en las urnas fue que se hagan cosas distintas. O sea, con lo que venimos haciendo durante un montón de años atrás no se soluciona nada. No sabemos si esta gente va a ser la solución, pero por lo menos le están dando la oportunidad de, de cambiar el timón y buscar otro rumbo. Y de hecho es lo que está pasando en estos 3-4 primeros días de gobierno, ya algunas medidas hacia otra dirección. Yo no sé si esas son las que van a resolver los problemas, pero la gente está cansada. Yo creo que el resumen es, la gente está cansada de que la política destruya un país tan tan bonito como este, y con gente buena, porque la realidad, que yo lo he vivido en primera persona, y te puedo decir que el argentino, como en todos lados, hay buenos y malos, ¿no? O sea, hay gente más sana, gente con más valores y gente con menos. Pero yo, mi experiencia es que hay gente muy, muy cercana, gente muy humana, con muchos valores. Y te hablo incluso de gente de niveles de recursos muy bajos.
Sí.
O sea, no es una cuestión por recursos económicos o por clase social, sino que el corazón de la gente aquí es bueno. Pero lamentablemente llevan al país hacia otro lado. Entonces, nada, ojalá, Dios quiera que esta gente pueda resolver algo, pueda encaminar, que va a ser un proceso, que no se resuelve nada de un día para otro en cuestiones así tan grandes como la política de un país, pero bueno, que ojalá que se pueda mejorar y que la gente pueda estar mejor.
Bueno, pues ojalá, ese es el deseo de todos. Y bueno, yo lo que pude comprobar, estuve 3 semanas de vacaciones, pero sí que tuve esa sensación de que eran súper hospitalarios y además se interesaban por todo lo vasco un montón, porque claro, allí hay tantos descendientes de vascos que bueno, era muy bonito comprobar, ¿no? Ojo, pues Meitona era de Oiartzun, pues el mío era de Vera. Pues entiendo que también te habrás encontrado con mucha gente que cuando les dices que eres de Indautxu, que eres de Bilbao, se ha sentido en parte identificada contigo, ¿no? Por sus orígenes.
Muchísimo, muchísimo. Centros vascos hay en todos lados. Bueno, en Rosario, que la familia de mi mujer es de ahí, hemos ido muchas veces al centro vasco a comer. Apellidos vascos en todas las esquinas te encuentras. Nos tienen un cariño a lo que es el País Vasco enorme. Y también a nivel futbolístico nos siguen. Bueno, cuando fue Bielsa el entrenador del Atleti, era un furor el Athletic Bilbao aquí en Argentina, algo tremendo. Entonces, nada, hay como mucha conexión entre Euskal Herria y Argentina. Lo ves en la calle, lo vives, vas por sitios y ves pegatinas de Laugurus en los coches. Hay muchísimas cosas referenciales a lo que es el País Vasco aquí y nada. Y cuando saben que, o sea, de repente me conocen o me preguntan y saben que soy de Bilbao, me empiezan a preguntar cosas y qué haces aquí y tal y no sé qué. Y se genera ese buen rollo, ¿no? Con la gente. Así que es algo que une mucho, a pesar de la distancia física, al país con el País Vasco.
Uh-huh. Bueno, Argentina es uno de los lugares más bellos del mundo y evidentemente para poder hablar de las bellezas que tiene el país necesitaríamos, bueno, varias horas de programa, Xavi, pero bueno, cuéntanos, ¿cómo es vivir en Buenos Aires? Hay una buena calidad de vida, tú llevas bastantes años instalado allí, es una ciudad enorme, una urbe enorme, evidentemente, bueno, pues cuando vas, a los turistas al menos, nos dicen este barrio puede ser peligroso y demás, pero ¿cómo es vivir allí? ¿Cómo es tu experiencia?
Sí, Buenos Aires es una ciudad maravillosa para vivir. Hoy, como te digo, como consecuencia de la situación del país, hay cierta inseguridad en algunos barrios, pero es una ciudad muy bonita, con absolutamente todo, mucha cultura, muchos lugares. A nivel gastronómico hay de todo, a nivel cultural, tema teatro, tema toda esa cuestión. Es una ciudad muy vinculada con lo que puede ser las ciudades europeas. La verdad que es una ciudad muy bonita para vivir y que tienes de todo, tienes espacios verdes, tienes, bueno, a nivel deportes tienes absolutamente todo en una ciudad, es como que es un país dentro de una ciudad, que es lo que tiene Buenos Aires, ¿no? A nivel fútbol tienes, no sé, la cantidad de estadios que hay dentro de la ciudad, ¿no? O sea, Boca, River, Racing, Independiente, o sea, tienes de todo, ¿no? Entonces, es una ciudad muy rica culturalmente, con muchos contrastes y que la verdad que es una capital a nivel mundial y de hecho hoy se ve, está llena siempre de gente de otros países, yo que voy bastante al aeropuerto, que si acompaño a alguien no sé qué, o sea, ves gente de todos los países viniendo a visitar o incluso viviendo y bueno, dentro de lo que lamentablemente el país está viviendo, Buenos Aires es un sitio muy bonito para vivir.
La verdad que sí. Bueno, vosotros ahora estáis en el hemisferio sur, Xavi, estáis en verano. Oye, cuéntanos, ¿cómo es eso de vivir la Navidad en verano? Porque a mí eso siempre se me resulta muy, muy chocante. Tú te has adaptado ya y es ahí se celebra la Navidad igual, ¿o de qué manera? ¿Cómo es ese choque?
Sí, es un shock gracioso porque se mantienen las costumbres gastronómicas, o sea, comes cosas que son calóricas y que te llenan y que, sí, pero luego hace un calor tremendo, entonces es como que estás comiendo todo el día mucho y bueno, te vas a la piscina, te refrescas, tal, no sé qué, es como muy... Pero la verdad que está bueno porque, no sé, la noche de Navidad o de fin de año, pues estás en... Nosotros vivimos afuera, en una casa a las afueras. Entonces estás en el jardín, comes en el jardín con bermuda y una camiseta de manga corta y la pasas la noche tomando algo relajado. Entonces como que el calorcito te ayuda también a que, bueno, la noche se disfruta de esa manera, ¿no? Pero bueno, es un shock. Al principio era como, ¿qué pasa, no? O sea, estamos en Navidad y no nieva, no hace frío, nada.
Sí, sí.
Así que, pero es bonito, está bien.
Es un contraste muy grande, desde luego, que estamos nosotros siempre blanca Navidad y demás, y claro, celebrarlas en el hemisferio sur con calor tiene que ser chocante, por lo menos hasta que te acostumbras. Entiendo, Xavi, que, hombre, también se echa de menos la tierra, que estoy seguro de que cuando puedes haces una visita a la familia y a los amigos, y por lo que nos cuentas, ya te veo que estás al día del fútbol también, siguiendo al Athletic y demás, ¿verdad?
Sí, siempre al Atleti, uno desde pequeñito que soy socio y que voy a San Mamés, y uno siempre lo sigue, por ahí no veo todos los partidos, pero voy siguiendo el equipo y nada, obviamente a los amigos de toda la vida, del colegio, que tenemos el grupo desde muy pequeños, y a mis hermanos, que siempre se les echa de menos, y cuando puedo por trabajo y escaparme, pues me voy a verlos, ¿no? Pero bueno, eso es algo normal, y que también me acostumbré durante mi etapa de jugador, aunque estaba dentro de España, estaba en otras ciudades, y es algo que dentro de todo siempre lo he llevado bastante bien.
Bueno, pues ahora has echado raíces en Argentina, y bueno, pues creo que tu hijo además es de allí, Iñaki, si no me equivoco.
Exacto, un vasquito argentino.
Así que bueno, pues señal también de que has encontrado ahí la felicidad. Así que Xavi, ha sido un gusto escucharte. La verdad es que te preguntaríamos mil cosas más, pero ya sabes que en la radio el tiempo es reducido. Ha sido un gusto escucharte, y nada, pues la verdad es que volver a Argentina a través de tu relato ha sido un verdadero gusto. Así que es que ricasco, urte berrión, que paséis muy bien también ahí estas fiestas, y mil gracias, es que ricasco, por este ratito que nos has dado en Onda Vasca.
Vale, un placer a vosotros, siempre a disposición, y nada, que paséis unas felices fiestas, un te río para vosotros.
Un fuerte abrazo, Xavi, es que ricasco.
Abrazo, agur, agur.